padeciendo, según sus Twitter, que son muy activos, vivir esta situación justamente al lado de nuestro amigo Donald Trump. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Graciela Iñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Radio Nacional aquí en Noches Argentinas. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Aquí es una hora menos.
Hola, Isabel. Esa voz tan reconocible.
Gracias, gracias.
Yo quería decirles a nuestros oyentes que el sonido que tenía Metrópoli en esa época que fue concebido, cuando ustedes grabaron aquel primer álbum, era un sonido totalmente inusual para la época en el escenario del rock argentino, porque más allá del virtuosismo, porque había gente que era muy virtuosa en la banda, el sonido que generaban, el sonido que le sacaban en el estudio a los instrumentos y a la voz tuya, sigue sonando hoy como si lo hubieran grabado ayer, ¿no?
Bueno, en eso puede que haya tenido bastante que ver Mariano López, que era el ingeniero de sonido, que después fue el ingeniero de sonido de toda la vida de Luis Alberto. O sea, nosotros lo conocimos a través de Luis Alberto, o a Luis Alberto a través de él, ahora no lo sé, pero él hizo el primero y los dos discos que hicimos con Metrópoli. Y estoy todavía muy en contacto con él, hablé hace un par de días con él y somos muy amigos desde esa época. Así que la búsqueda de sonido en ese momento, justamente cuando hicimos el tema que acaban de pasar, Héroes Anónimos, Mariano, Ulises y yo éramos como un trío. Te diría que el sonido tuvo que ver con lo que queríamos los tres.
Y además, en la banda, en Metrópoli, yo creo que hoy sería un supergrupo, ¿no? Metrópoli, porque digo, estaba integrado por artistas que hicieron una carrera notable y notoria, ¿no? En el rock, por supuesto. Desde ya, con vos a la cabeza, pero también, digo, fue increíble lo que hicieron Ulises Butrón en guitarra, Richard Coleman, que bueno, él incluso es parte ahora de este Soda Stereo, este tributo a Soda Stereo junto con Charlie y con Zeta. No sé, realmente una banda que si hoy se pudiera juntar, cosa que es imposible porque ya Ulises no está con nosotros, sería realmente un supergrupo, ¿no?
La verdad que no sé si te puedo contestar esa pregunta, pero lo que te puedo decir es que era todo muy experimental, que el cielo era el límite, que la verdad que era una especie de juego constante, muy exigente, pero de juego, ¿viste? O sea, éramos muy perfeccionistas, pero también no sabíamos una cantidad de cosas, entonces teníamos esa ingenuidad que nos permitía también experimentar de tanto, ¿no? Como lo hicimos en ese momento.
Isabel, y bueno, nosotros estábamos escuchando justamente Héroes Anónimos, que es una canción que es de tu autoría y tiene tanta actualidad que yo no sé qué te pasa a vos cuando escuchás un tema así que escribiste en otro momento de tu vida, pero que de golpe calza perfecto para un momento que además nos une a todos, y cuando digo a todos es a todos, a todo el mundo, ¿no?
Sí, mira, no sé, porque hice un tema de alguna manera que te diría que también podría haberlo escrito en ese momento, pero lo escribí el año pasado y salen, o sea, ahora el single acaba de salir, el video salió el año pasado, pero también tiene de alguna manera una letra que podría haber sido escrita en los tiempos del coronavirus. La frase que digamos impacta más allá del coronavirus por la vigencia es que estamos atrapados por la misma red. O sea, es increíble porque, digamos, estamos atrapadísimos por las redes.
Sí, claro.
Desde hace años, ¿no? Pero sí, creo que el tema ese, como otros que he escrito, tiene que ver con siempre volver a levantarse, ¿viste? Con los dos pasos para adelante y, bueno, el paso para atrás pero después volvés a dar dos pasos para adelante, y de alguna manera la salida siempre está en el vínculo con el otro.
Sí, bueno, vos hablabas...
Me bombardean otra vez, vuelvo a construir mi casa con esa fuerza del más allá que encuentro en tu mirada. Y eso también se repite en este disco que estoy sacando esta semana.
Sí, bueno, justamente...
De alguna manera, el tema del vínculo.
Te iba a decir que estás sacando este disco Corazonada, que también es un título fuerte para este momento, y entre los videos, bueno, el año pasado conocimos Todo Baila, no sé si te referías a ese recién cuando decías que esa letra también tiene mucho.
Sí, sí, porque viste que dice como los pájaros que cantan en la noche esperando la luz que volverá, viste, es eso, o sea... La verdad que creo que son temas universales y que pueden estar relacionados con momentos que vivimos todos simultáneamente, como el que estábamos viviendo o que todos pasamos en algún momento de nuestra vida. Pero sí, es un momento completamente delirante. Yo vivo acá en Nueva York, pero estoy mucho tiempo en Argentina, por año también, así que sigo de cerca los destinos de ambos países, cada uno con sus oscuridades, y bueno, estas canciones calculo que cuentan un poco eso, un poco el mito de Sísifo, ¿viste? Subir con la piedra en tus hombros y después, bueno, llegaste y se vuelve a caer, ¿no? Pero siempre seguir. O sea, en realidad soy más optimista que Sísifo. Creo que en realidad, como dice Todo Baila, vamos dos pasos para adelante y uno para atrás. O sea, creo que de alguna manera, como soy mujer, te diría, no puedo dejar de ver que el mundo en algunos sentidos va hacia un lugar mejor. Porque hace 120 años yo no hubiera podido tener una cuenta de banco. Y hace 80 años yo no hubiera podido votar. O sea, que de alguna manera hay ciertas cosas que creo que están mejor.
Isabel, ¿en qué momento te fuiste de Buenos Aires y por qué elegiste Nueva York como tu segunda ciudad?
Yo me fui de Buenos Aires en el año 89 para grabar un disco, era mi tercer disco, el primero solista. Uh-huh. Y aquí conocí a Bob Telson, que es el padre de mis hijos. Y bueno, me enamoré, me quedé y así fue. De todas maneras, yo viví en la Argentina unos años. Fui a cuidar a mis padres cuando ya estaban muy mayores. Así que tuve ese momento de recuperación de mi identidad. Inclusive en Argentina volví a cantar y volví a componer los años que estuve ahí, porque me había diversificado en varias cosas y hacía música con Bob, con el padre y mis hijos. Pero fue la recuperación realmente de vuelta de mi lenguaje, de mi identidad y mi pertenencia. Yo siento que pertenezco a Argentina. O sea, yo pertenezco a Argentina, no pertenezco a Estados Unidos.
Sí, bueno,
estoy acá porque están mis hijos aquí.
¿Qué edad tienen tus hijos, Isabel?
20 y 25. Pero cuando volvimos, el más chico tenía 13 años. Entonces, Bob tenía que volver y el mayor iba a la universidad acá y, digamos, se armó toda una situación familiar muy compleja por la cual yo tuve que elegir estar con ellos.
¿Y cómo se vive en Nueva York este momento tan complicado? Porque además, por las medidas dispuestas por el presidente Trump, es como que desde afuera se ve así, al menos, a la pandemia, al coronavirus, no le prestaron la atención debida y decidieron desde el gobierno dejar todo abierto hasta que, bueno, con las cifras de víctimas fatales, la realidad es que pareció muy desacertada la política que han tomado, ¿no?
Sumamente desacertada. Te diría que encima hay que soportar todos los días que Trump diga que fue uno de los presidentes que más temprano tomó esta situación y que gracias a él no es peor. Y realmente el tipo de liderazgo que hay en este país en este momento es totalmente destructivo. O sea, tener el coronavirus y encima tener este nivel de liderazgo, te digo que es una condena total, ¿no?, para la gente de este lugar. La verdad que hay días en que las noticias son mejores. Ayer en la ciudad de Nueva York había 677 muertos, pero anteayer, y hoy subieron de vuelta 780, prácticamente, digamos, al nivel más alto al que llegó la semana pasada a diario. Y bueno, yo estoy escribiendo crónicas, o sea, yo tengo un blog que está en mi página, y ahí estoy escribiendo crónicas. También escribo para El Cohete a la Luna, he escrito dos notas para ellos, una salió el domingo pasado, más específicamente sobre los latinos, la situación de los latinos, que es la comunidad, digamos, que más está sufriendo acá el coronavirus. O sea, es desproporcionada la cantidad de muertes y de contagios de hispanos en esta ciudad.
Acá impactaron muchísimo las fotos de las fosas comunes. Y yo te quería preguntar, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que siente el norteamericano medio que vive en Nueva York?
Mira, no sé si hay norteamericano medio en Nueva York. En Nueva York es una ciudad, digamos, muy distópica, en el sentido, es como una ciudad futurista. O sea, hay, entras en el subte y puede que no haya una persona, hay 200 personas y son todas de distinto color, todas entre ellas, ¿viste? Es, verdaderamente Nueva York en ese sentido es un poco distinto al resto del país, y creo que, como en la Argentina, todo el mundo está queriendo cuidarse, y a ver, ¿qué te puedo decir? No hay como una especie de manera de ver las cosas tan homogénea como en la Argentina. Entonces es sumamente heterogéneo. O sea, tenés comunidades enormes de cientos de miles de personas que no hablan inglés, por ejemplo.
Mm, claro.
Entonces, o sea, no sé qué está pensando la gente que vive en las zonas donde viven los chinos, por ejemplo. Uh-huh. Inclusive en las zonas de judíos ortodoxos, por ejemplo, donde constantemente tiene que ir a la policía porque siguen haciendo reuniones, digamos, más masivas no, pero digamos, casamientos y ese tipo de cosas, y está prohibido en este momento. De todas maneras, acá se puede circular, no es como en la Argentina, o sea, yo puedo ir a donde quiera, caminando o en auto, pero no, la calle está muy quieta y está todo muy quieto. Y hay muchas sirenas, o sea, en general en Nueva York hay muchas sirenas, pero en este momento hay momentos en que es constante. Y realmente creo que lo que yo espero es que todo el mundo esté comprendiendo cómo la larga cadena de cosas que nos deja en esta situación. Como por ejemplo, Trump había desmantelado la organización que se ocupaba de este tipo de posibilidad de epidemia en 2018. Y sí, llegó tarde y llegó mal. Y después, desde que empezó esto, lo transformó en una especie de guerra política. Todos los días él habla. Al principio hablaba la gente que está a cargo, digamos, la gente que, digamos, la cabeza de salud de este país, que son, en realidad son dos personas que lo están llevando adelante. Y día a día él se fue peleando con ellos y peleándose con los gobernadores y peleando con todo el mundo. Entonces, ahora todos los días, hoy estuvo una hora y media, una hora y 45 minutos habló él. Uy. Y media hora hablaron varios que para decir qué se iba a hacer. Así que durante esa hora y 45 minutos él básicamente solamente se pelea con gente, y de una manera completamente soberbia dice que él tiene poder absoluto. Y digamos, es como una especie de, digamos, sobre llovido mojado, ¿no? Mm. Porque nos toca esta situación tan extrema. Porque, por ejemplo, en Buenos Aires vos vas al supermercado y no tenés tantas posibilidades de que haya una persona con coronavirus comprando al lado tuyo, digamos. Las hay, por eso se toman, y muy bien tomados están esos recaudos. Pero acá, si yo voy al supermercado, hay alguien con coronavirus.
Tremendo.
O sea, si 200.000... Ay, discúlpame que estás llegando con delay, entonces no te escucho y por ahí no...
No, no, te estamos escuchando, Isabel, pero justamente dije tremendo, lo que, porque es muy gráfico lo que acabas de decir, y además, bueno, es muy gráfico también imaginar a Donald Trump hablando más de una hora seguida. Y vos hacías referencia a estas notas crónicas que estás escribiendo en El cohete a la luna. A mí me gustó mucho la anterior, que se llama El reino está desnudo, y vos empezás así, despertarse y sentir una nueva forma del miedo, habiendo conocido tantas. Lavo los platos del desayuno y pienso en nuestros antepasados, que sintieron la aprehensión del contagio y la muerte en tiempos en los que si la peste llegaba al pueblo, arrasaba con la mayoría de la población. Y vos, yo había leído esto hoy, y ahora te estoy escuchando, y siento ese, puedo sentir eso que vos sentís, ese miedo, sobre todo por cómo se está viviendo ahí, ¿no?
Sí, te diría que en algún sentido es un gran ecualizador con nuestros antepasados, ¿viste? Yo creo, mi padre vivió la Guerra de España, mi abuela también, algunos de mis antepasados por la otra rama familiar que sufrieron el hambre en España. Mi padre sufrió el hambre después de la guerra, hizo la posguerra española y hizo su carrera de médico en la posguerra. Entonces, creo que de alguna manera entendemos más eso, entendemos de dónde venimos. Entendemos también, digamos, que no somos los dueños de la situación, ¿viste? Que siendo tan antropocéntricos, ¿viste? Esta situación nos vuelve a poner en que, digamos, en que está en control la naturaleza de las cosas, ¿viste? Y el caos de la naturaleza, o sea que la falta de certidumbre que nos da esta situación es muy grande.
Nueva York tiene uno de los sistemas más sofisticados de contención de emergencias o de catástrofes, esto lo hemos visto, si bien más lejos, con los atentados de las Torres Gemelas. Pero ¿cómo se está moviendo ahora ese sistema de contención?
Y lo que pasa es que es distinto, porque lo que no tuviste es la necesidad de tener 20.000 camas ocupadas en emergencia, ¿entendés? O sea, creo que estaba muchísimo menos preparada para esta situación. Y aparte porque el sistema de salud, digamos, Italia, por ejemplo, tiene muchas más camas por habitantes que, digamos, cada 100.000 habitantes, muchas más que en Nueva York, por ejemplo. No es un país, o sea, es un país que por un lado tiene medicina totalmente a tope en el mundo. Si tenés un cáncer de cerebro raro, probablemente el mejor lugar para estar sea la ciudad de Nueva York o alguna otra ciudad de Estados Unidos. Pero el nivel de brecha que hay entre los que tienen acceso a esa medicina y la enorme cantidad de gente que no lo tiene, es un sistema tan caro, pero tan imposible de pagar, que bueno, se ve en esta situación como la gente queda completamente desprotegida, ¿viste? Aunque te digan, no, bueno, ahora podés ir, pero sí, pero son años que la gente no va al médico porque no va al médico porque tiene que pagar cifras que no puede pagar de ninguna manera. Entonces, digamos, yo creo que lo que pasa es que muchas falencias de este sistema, que es tan cruel, surgen en situaciones como estas, ¿entendés? Entonces es como, el americano es muy individualista y hay mucha gente a la que no le gusta el Estado, pero en momentos como estos, que te llamás al Estado como llamabas a tu mamá cuando eras chico y tenías fiebre, ¿viste?
Vamos a pedirle a nuestro operador Isabel que nos haga escuchar, si te parece bien, porque tiene que ver con lo que vos estás hablando, y además vos en tu propuesta decís, pongámosle un poco de corazón y también de melancolía en estos tiempos, en esta canción que estás presentando el video en estos días, que se llama Pequeño Vals Vienes. ¿Querés que la compartimos y después seguimos hablando?
Dale, dale, así te cuento después sobre esta canción, cómo la conocí, y etcétera.
Sí, por supuesto, dale.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte, un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana, museo de la escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este vals, con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan las bocas y los secos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals que se muere.
¿Te gusta escucharte, Isabel?
Algunas veces más que otras. depende de la situación del tema. Me gusta escuchar este tema. Estoy muy contenta con el último disco y nada, me parece que ahora me cuesta menos escucharme. Este disco me gusta escucharlo.
Escuchemos un poquito más.
Es Isabel de Sebastián en Noches Argentinas con Pequeño Vals Vienés.
Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto.
Vos me decías, Isabel, nos decías que este
me
pequeño vals vienés.
Está buenísimo el tema.
Está buenísimo. Tiene una historia que a vos te gusta contar, además, ¿no?
Sí. Bueno, te cuento. Este tema es de Leonard Cohen y de Federico García Lorca. Leonard Cohen dice que en su adolescencia él conoció la libertad a través de la poesía de Lorca y le gustaba tanto Lorca que a su hija le puso Lorca. La hija de Leonard Cohen se llama Lorca. Entonces, bueno, él hizo este disco Poeta en Nueva York y hace muchos años. Y años más tarde, un cantador flamenco español, Enrique Morente, escuchó este tema. Su hija, una gran cantante, Estrella Morente, se lo hizo escuchar y dijo, bueno, que yo no me había atrevido con Federico, pero mira, si se atrevió este hombre, yo me atrevo también, lo voy a grabar, pero en español. Entonces lo grabó con la poesía original de García Lorca. Y bueno, un amigo mío me contó la historia y escuché el tema hace unos años, hace 3 o 4 años, y bueno, resolví grabarlo y esa es la historia del tema.
Es muy lindo además porque tiene como cierta cadencia, además de que es valseado, por supuesto, pero tiene como cierta cosa latina también, ¿no?
Sí, el disco era hoy, viste, pensaba, hablaba con un amigo mío acuarelista, ¿no? Y pensaba eso, que las músicas del mundo se juntan como se juntan las acuarelas, ¿viste? No sabes exactamente dónde empieza un color y dónde termina el otro.
Claro.
Y creo que es un poco lo que pasa en este disco. Tengo muchísima más, ya lo van a escuchar el resto, que ya va a estar en YouTube el fin de semana. Hay muchos, digamos, muchos, no lo quiero llamar maridajes, pero no suena también la palabra, ¿no?, con música. Pero hay una unión.
Isabel, perdóname. Disculpa, vamos al informativo, te quedas unos minutos, compartimos las noticias y seguimos hablando con vos. Hasta las 5 con Isabel de Sebastián en este momento, en Noches Argentina.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Alberto Fernández presentará esta tarde junto a los gobernadores la oferta de reestructuración de la deuda externa. Flanqueado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente anunciará fuertes quitas y un periodo de gracia en el que no se pagará ni capital ni intereses. Ayer el G20 apoyó una moratoria para los países en vías de desarrollo con el fin de ayudarlos a gestionar el impacto sanitario y económico de la pandemia del coronavirus. 7 personas murieron y 128 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país en las últimas 24 horas. De esta manera ya son 112 las víctimas fatales y el total de infectados asciende a 2.571 desde el inicio de la pandemia. Además, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se registró en Chubut el primer caso positivo. Se trata de un hombre que se encontraba cumpliendo la cuarentena obligatoria tras haber regresado de Brasil. El Hospital Pirovano está instalando consultorios externos para atender a pacientes con síntomas de coronavirus. Estarán ubicados al aire libre y allí los médicos les harán la evaluación para determinar si quedan internados o si son derivados a otros centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa apunta a que no colapse la guardia y a que no haya circulación de pacientes con síntomas en el interior del hospital para evitar el contacto con personas que van a atenderse por otras patologías.
Datos del tiempo.
En La Rioja el cielo está despejado, la temperatura es de 17 grados 8 décimas, la humedad del 68%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado, la temperatura es de 11 grados 7 décimas y la humedad del 75%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Si no entendés en castellano, te lo decimos en pilagá.
Anamachini, onetiña, ena, adachaca.
Anamachini, onetiña, ena, adachaca.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Tengo una ilusión que me está pidiendo. Es la sensación que me está llamando.
Isabel, abrimos este bloque con Corazón y Hueso porque es una canción que a mí me encanta, que me marcó mucho, no sé por qué, allá por el año 2014, 2015, si no me equivoco, y vos hablabas de los colores, ¿no?, que tiene la música.
Sí, sí, te comentaba que este disco, que ya en el anterior estaba este tema de la mezcla de mis influencias, ¿no?, la cosa, porque ese tema, por ejemplo, que es de Daniel Melingo, creo que entronca una tradición donde este disco mío también entra, que es estas canciones argentinas que van de Fabio, Sandro, ¿viste? O sea, realmente me parece que esta canción de Dani y su mujer, que es María Celeste Torres, entronca dentro de esa tradición de canción argentina y que me gusta mucho.
Y vos formaste parte de uno de los primeros grupos femeninos de pop. Si bien en los años 60 ya había habido algún antecedente, yo recuerdo, no sé, las Medias Negras, por ejemplo, pero ustedes fueron de los primeros grupos, y estoy hablando de las Baby Squid. Antes de eso, ¿qué era de la vida de Isabel y Sebastián? ¿Cómo llegas a la música?
Bueno, yo era la que tocaba la guitarra y cantaba en la escuela, y después en dos años turbulentos de mi adolescencia, que estuvo asignada también por, o sea, era muy difícil ser adolescente en Argentina en la época de la dictadura realmente, entonces esa fue una época como de oscuridad en mi vida, y después cuando se empezaba a abrir todo eso a los 19 años, empiezo, digamos, vuelvo a la música, y ahí me llama Vivi Telas, que estaba armando las que ya había armado con Cassandra Barbero las Baby Suites, y bueno, yo entro en las Baby Suites y empiezo a hacer la música. En realidad las Baby Suites era una un grupo más de teatro, era, digamos, de lo que se llamaba performance, ¿no? Se llama performance. Hacían por ahí viste, canciones, pero no propias, digamos, y era sobre todo más una apuesta teatral muy, muy, muy fuerte y muy diferente. Pero recién me desayuno con que no somos las primeras, o sea, no sé quiénes fueron Medias Negras.
Las Medias Negras, yo te cuento, mira. En los años 60, mediados de los 60, hubo, junto con programas de la televisión que estaban dirigidos a la juventud, como por ejemplo el Club del Clan, había un programa que se llamaba Escalera al Éxito, conducido por Jorge Beiligar, que era un conductor muy conocido de aquella época. Y las Medias Negras era un grupo de chicas que se presentaban cantando precisamente vestidas con medias negras. Era un cuarteto también. Vendrían a ser como...
Ya las menos, estoy googleando. Sus tías.
Vendrían a ser sus tías, sus abuelas. De esto, ¿sabes a quién te puede contar mucho? Billy Bond, porque Billy cantó con ellas.
Mirá, le voy a preguntar.
Sí, claro,
tengo
claro.
En Facebook, así que le preguntaré.
Pero bueno, lamento haberte decepcionado, no era mi intención.
Realmente, sí, bueno, la verdad que me parece que nada sale de gajo. Siempre todo tiene un antecedente en esta vida. Así que...
Bueno, ¿y qué pasaba con las Baby Queen cuando recién arrancaron? ¿Qué pasaba con el público? ¿Qué pasaba con los medios? ¿Qué pasaba con las Baby Queen? Porque también fue un impacto, ¿no? De golpe ver cuatro chicas que hacían esas performances, ¿no? Era una cosa bastante rara.
Sí, es como si el nivel de opresión que hubo durante la época militar, cuando se empezó a aflojar un poco, ¿viste? Tipo... te diría en el 81, 82, en el 81, ¿viste? 80, 81 se empieza a... algo empieza a empujar para adelante. Y teníamos, de alguna manera, el antecedente del Ditela, que creo que fue... que informó mucho a la época claro. De los 80. Porque, por ejemplo, yo vivía con Juan Lepes, que después hizo Palladium unos años más tarde... y él había estado en el Ditela. Y
yo fui disjockey de Palladium. Yo fui disjockey de Palladium.
Ah, mirá. Bueno, con Juan también, hoy le mandé la tapa del disco a Juan, ¿viste? Sí, y Mariano López también fue mi pareja en esa época, así que mirá.
Claro.
Ahí tenés dos ex de esa época que con los que hablé los últimos tres días.
Eso habla bien de vos, te llevas bien con tus ex.
Y de ellos también. Sí. pero creo que estaba todo dado para que eso sucediera, para que esa explosión sucediera. Era como que había mucho germen, que se habían plantado muchas semillas y después había habido un largo invierno. Entonces, viste, cuando empezó a salir un poco el sol, las semillas explotaron, más o menos esa era la sensación.
¿Y cómo fue la relación con los Redonditos de Ricota? Porque ustedes hicieron coros en uno de los primeros temas que ellos grabaron.
En realidad, todas las primeras presentaciones que tuvimos fueron con ellos como banda. O sea, ellos hacían, tocaban, por ejemplo, Mujeres Aburridas, que era un tema que yo había hecho con Fabi. O sea, yo había hecho la música y ella había hecho la letra. Y entonces ellos lo tocaban y nosotros nos subíamos y lo cantábamos. Y ellos tocaban Súper Lógico y nosotros hacíamos los coros. Era como... Sí, viste que el principio de Los Redondos era muy performático y estaba Sims recitando y había mucho circo. En un momento antes que tuvieran realmente un circo así como más grande en el escenario... Creo que de los primeros que ellos invitaron fue a nosotras. Así que la primera vez que me subí a un escenario fue con ellos.
Y tanto tiempo después, por ejemplo, por decir algo, cuando ganás el premio Gardel como mejor artista pop femenina, y te vas para atrás y recordás esto que nos estás contando, ¿qué sentís internamente, Isabel? Bueno, ya está, ya lo hice, no, voy por más, me falta esto...
No, es como completamente todo es natural. O sea, también fue natural no dedicarme tan intensamente a la música durante años. También fue natural cantar tango acá en Nueva York y digamos, encontrar ahí también una parte de mí que o de mi identidad que me interesaba explorar. Me he permitido hacer las cosas que sentía que quería hacer y que necesitaba hacer. En un momento paré y digamos, y terminé la universidad a los 40 años, qué sé yo. He hecho muchas cosas en mi vida y está bien como estuvo. O sea, uno dice, bueno, pero la verdad, si es canciones a esa edad, si es canciones décadas más tarde, podrías haber estado un poquito más productiva, no sacar un disco cada, no sé, 7 años más o menos. Pero la verdad que funciona de esa manera y no creo que haya un parámetro que diga hay que hacer las cosas de una determinada manera. Entonces, yo no me siento muy distinta de cuando tenía 20 años. O sea, no siento prácticamente... Lo único que siento es una muchísima más gran libertad para hacerlo, y creo que me conozco mucho más a mí misma. Entonces, digamos, es todo... Todo tiene un sentido y nada se vive como, que lo que hice antes, lo que hago ahora, nada. O sea, es todo completamente como natural, como es la vida. No tengo registro de... ni de arrepentirme de haberme dedicado a distintas cosas. Tomo con muchísima gratitud esto de cada vez tengo más ganas de hacer cosas. Ahora me pongo a escribir crónicas y escribo. Entonces, qué sé yo, se me abre. Imagínate estando en Nueva York, encerrada desde hace 5 semanas, porque me encerré, o sea, la vi venir. Por eso me quedé, yo tendría que estar en Argentina en este momento presentando un disco. Pero, viste, estamos todos un poco como la lecherita y el cántaro roto, ¿viste? Que estábamos ya contando las cosas que... Ya estábamos contando con eso, con ese futuro cercano, ¿no? Y medio. Y bueno, se nos acaban de cambiar los planes muy abruptamente, ¿viste? A ustedes quizás no, porque hacen radio. A los músicos, digamos, durante un año nosotros no vamos a poder hacer música cerca de nadie, eso es evidente.
Sí, yo recordé que hiciste un par de videos que fueron dirigidos por una persona que tanto Graciela como yo conocemos muy bien, porque dirigió la miniserie de Sandro en Telefe, me refiero a Adrián Caetano. ¿Cómo fue trabajar con él?
Bueno, es uno de mis mejores amigos, Adrián. Entonces, por eso él hizo estos videos también, porque no es un medio al que él se haya dedicado para nada.
Exactamente.
Pero tenemos una gran amistad y esperamos poder... O sea, en realidad, yo hice 5 videos de este disco. Todo Baila salió el año pasado, ahora salió, que ya está en YouTube, el de Pequeño Vals Vienés, y después hay otros 3 más, hechos con gran esfuerzo y poco presupuesto la mayoría. Uno solo tuvo, digamos, pues un video con un poco más de presupuesto. Pero esos videos hubieran sido hechos por Adrián si no hubiera estado... filmando las cosas que filmó para Netflix, ¿viste? Lo de Tevez, lo de
Puerta 7.
Lo de Puerta 7, sí.
Sí, no para, Adrián, realmente. Pero supongo que sí. Para vos ahí también te sale otra parte, tal vez desconocida o no tan desarrollada, que tiene que ver con la actuación, ¿no? Cuando haces un clip.
Sí, por ejemplo... Estos 2 últimos, Todo Baila y El Vals, son ideas que se me ocurrieron, digamos. O sea, se me ocurre, bueno, empecemos acá y hagamos esto. Por ejemplo, en el último video hay unos titiriteros callejeros maravillosos de Lisboa. Ese video está filmado en Lisboa. Y estaban en la calle y que les dije, che, si les mando un tema, se fijan a ver si les gusta y quieren participar en un video, les encantó el tema. Y ahora somos amigos, pero, digamos, se fue haciendo también así de una manera muy orgánica. Lo filmé con un amigo, lo filmé con un amigo de mi hijo. Y así que nada, lo que eso me hace muy feliz, viste, que estoy ahora abriendo todas estas otras ventanas, hacer videos, sentarme a editar, por ejemplo, y me parece fascinante. Y es increíble porque con el tiempo, en vez de estar mermando la cantidad de cosas que me interesan y a las cuales me dedico, cada vez sumo más cosas. Y eso me mantiene en el medio de toda esta situación, por ejemplo, estar haciendo todo esto y sacando este disco y escribiendo, ¿viste? Imagínate, si no, creo que me tiro por la ventana. Acá en Nueva York no va a haber mucha posibilidad de que yo salga de este departamento, porque como te digo, con 2.000 infectados en un país, las chances que tenés son bastante difíciles, ¿viste? Pero acá las chances es casi imposible que no me lo agarre si voy a hacer las compras.
¿Y cómo es mirar la vida desde una ventana? No sé si tenés balcón o simplemente son ventanas.
No tengo balcón por eso. ¿Cómo es la vida desde la ventana? Vivo en un barrio sumamente diverso, donde la gente que pasa, pasa una mujer con un velo en la cara y a 2 metros un afroamericano y después una familia completamente típica norteamericana blanca. Y siempre me resultó sumamente interesante. Y en este momento no veo una persona, o sea, pasa alguien con una bolsita muy de vez en cuando, ¿viste? Está todo muy quieto. Está todo muy quieto y las ambulancias pasan volando, o sea, es como, ¿viste? Hay como una especie de ruido que te da entre lo rápido de los números. Subieron tan rápido los números del desastre en esta ciudad, ¿viste? Pese a que hay un buen gobernador, digamos, es un gobernador que también empezó un poco tarde, pero que tiene mucho, digamos, mucha integridad, mucha claridad para manejar la situación que siento que en la Argentina la tiene Alberto Fernández, ¿no?
Totalmente.
Alguien que aparece como alguien que puede proteger y alguien que puede tener la cabeza clara y que puede ser firme. Acá, viste, es una especie, o sea, es Krusty the Clown decidiendo qué se hace, ¿viste?
Isabel, y vos nos contabas antes que a pesar de que estás viviendo en Nueva York, solías venir bastante antes de la pandemia a la Argentina, a Buenos Aires.
Pues, sí.
¿Cómo ves desde afuera? Claro, ¿cómo ves desde afuera el escenario de la música pop y rock de Argentina en estos momentos?
Mira, el gran cambio que tuvo la música es que, antes era realmente, viste, cuando decía una que sepamos todos, es porque había una que sabíamos todos, ¿entendés? Ahora ya no hay una que sabemos todos. Básicamente está totalmente atomizado. Esto es por las redes y también por una mayor libertad para vivir de distintas maneras. Antes, viste, cuando yo crecí había 3 maneras, o eras rebelde, o eras careta, o eras, ¿entendés? Había 3 maneras de vivir, más o menos. Y ahora hay muchas, cosa que de alguna manera celebro, pero me falta un poco eso de esas canciones que nos unían, ¿entendés? Que conocíamos todos y que traspasaban las generaciones. Y estoy bastante al tanto, que yo me gusta Woz, ponele, escucho, no sé si pongo Catriel para escucharlo, pero sí lo pongo para enterarme, ¿viste? Hay una chica que se llama Malena Villa que me gusta y digamos, hay muchas, cuando voy a ver conciertos, yo suponete fui a ver a Paula Mafia, la última vez y digamos, estuve relacionada, muy muy relacionada con el tema del cupo femenino, con la ley de la música. O sea, siempre tuve una participación. Cuando voy yo tengo una participación en las cosas que pasan en la música en Argentina.
Justo vos decís una que sepamos todos y no sé, supongo que habrás escuchado que muchos de nuestros artistas han elegido distintas canciones, así como en España eligieron Resistiré, aquí se han elegido distintas canciones para grabar cada uno desde su casa. Por ejemplo, uno de los himnos que nos atravesó desde los últimos tiempos de la dictadura hasta el día de hoy, que es Solo le pido a Dios. Claro, faltan esas canciones, ¿no?, por ahí ahora, que sean actuales, ¿no?, que tengamos que ir a nuestro archivo.
Sí, sí, creo que, o sea, a mí me encantaría, si yo le propusiera a la gente que está a cargo en este momento el tema cultura algo, les diría, apuntalemos la canción argentina, porque en una situación como esta, vos pensás que los músicos nunca la tuvimos demasiado fácil, pero vendíamos discos y nos venía a ver gente. De pronto nunca más se vendió un disco, o sea, no existe el trabajo de esa por ese lado, o sea, es un enorme gasto un disco y no hay manera de recuperarlo. Y después el vivo, la gente se queda en su casa mirando Netflix, o sea, muchísima gente se queda, o sea, me dirá, sí, bueno, pero viene lo de la palusa, sí, pero es otro el fenómeno, no es que la gente, o sea, es gente que va realmente por la música. La música en los años 60, 70, 80, 90 era sexy, ¿entendés? Era sexy en el sentido atractivo, ¿entendés? O sea, en los 60 la gente quería tener el combinado en el living, ¿viste? Y ahora nadie, digamos, la gente escucha a través de la computadora o con auriculares. Cambió mucho la relación, o sea, entonces ahora la gente viene a Nueva York y se compra un iPhone, antes venías a Nueva York y te comprabas discos. Entonces cambió mucho, y ahora encima el coronavirus, o sea, tras que es muy difícil tocar, y ahora el coronavirus, o sea, que ya no se puede tocar.
Isabel,
realmente,
perdóname,
discúlpame.
Sí, no,
hay un poco de delay, ¿viste?
Hay un poco de delay. No, te quería preguntar, sí, ahora que volviste a hablar del coronavirus, ¿cómo es un día de tu vida en cuarentena?
Cuando me levanto, soy una ávida lectora de noticias, leo muchos medios, pero muchos. Tengo como esa necesidad, la tuve siempre estuve muy conectada, no tanto con el chisme del día a día para nada, no, digamos, hay muchos medios diversos que leo, de acá, de allá, de The Guardian, de Inglaterra, el New York Times acá y el Washington Post, y te puedo dar una larga lista de lo que leo. Y después cuando de alguna manera eso ya lo hice, empiezo a trabajar en las cosas que estoy haciendo, o sea, me pongo a escribir, o me pongo a ver cómo voy a hacer para subir el disco a YouTube, o, ¿entendés? O sea, hay muchas cosas por trabajar, o le mando a mi amigo Ale Rost algo para la tapa, y él me lo devuelve, y ¿entendés? O sea, estoy constantemente en acción por ese lado, y después bailo durante una hora. Todos los días.
¿Qué bailas?
Y después canto durante... Mira, en realidad bailo electro swing, sobre todo. No sé si conocen a Part of Stellar, pero es muy genial. O sea, toma canciones los años, suponete, 30, 40, y los hace como bailables, y es muy divertido y muy pum para arriba. Y después, qué sé yo, viste, Living la vida loca hasta, o sea, las canciones bailables básicas, ¿viste? Prince, varias de Prince, una atrás de la otra, cosas que me llevan a bailar. Pero te digo, es muy ecléctico, ecléctico, o sea, pero no son las canciones que te diría que me siento a escuchar.
¿Te seguís viendo o seguís hablando con tus ex compañeras de las Baby Squid?
Mira, a Fabi la veo de vez en cuando, la vi porque estuvimos juntas, estuvimos tomando algo ahí, y porque participamos de algo de la ley de cupo frente al Congreso en octubre o noviembre. Así que ahí estuve con Fabi, que hace bastante que no la veía. Estuve con Vivi en una fiesta para la misma época donde nos encontramos. Pero por ahí con ellas es más como de encontrarnos. Con la que, a la que sí veo mucho es a Celsa, Mel Gowland, que fue parte de Metrópoli y de Fricción, y bueno, la impulsora de la ley de cupo, que de alguna manera surgió. Yo venía promoviendo mujeres en mi página, porque me daba cuenta que no teníamos ningún tipo de promoción y que el aire lo ocupaban todos los hombres y que las mujeres no nos promocionábamos tanto entre nosotras. Entonces empecé a hacer un post semanal en Facebook promoviendo los conciertos de la semana de mujeres. Entonces las mujeres que tenían conciertos esa semana posteaban ahí, si alguien quería ver conciertos mujeres sabía que en mi página los encontraba. Entonces por eso me mandaron de Chile un estudio sobre la discrepancia entre la cantidad de mujeres y hombres en los escenarios en los distintos lugares de Latinoamérica, y se lo pasé a Celsa porque ese día ella me había invitado a un programa de música del Canal de la Música que ella presentaba. Entonces ese día como que comenzó, y Celsa dijo, tengamos una reunión para ver si hacemos algo con esto de los escenarios, y bueno, tuvimos una primera reunión que también estaba Hilda y otra gente, y así que, digamos, estuve como en el nacimiento. Como te digo, vivo acá, pero cuando voy estoy muy cerca de, digamos, de la producción creativa y la producción de políticas culturales allá.
Isabel, fue un placer hablar con vos. Esperamos que esta situación igualmente termine pronto, así nos vemos y te tenemos acá en casa escuchando tus nuevas canciones pronto. Y la verdad es que te vamos a despedir con Todo Baila, que es uno de los temas de este nuevo disco Corazonada, porque tiene eso que vos decís, tiene mucha esperanza, tiene mucha reflexión. Y bueno, yo quiero que el paso atrás, decís vos en esta canción, no nos robe la esperanza. Así que, Isabel, te mandamos un beso enorme. Gracias además por la crónica periodística.
Bueno, yo les agradezco mucho y te digo algo, porque justamente se llama Corazonada, y con el tema de la esperanza, Corazonada podría ser lo opuesto a descorazonarse, ¿no? Así que
totalmente.
En ese sentido, bueno, muchas gracias por la invitación y estamos en contacto.
Un beso grande, Isabel.
Un beso grande. Despedimos a Isabel de Sebastián desde Nueva York con esta canción, que no solamente es preciosa, sino que nos ayuda a pensar.
Baila todo, todo baila, el pez viaja por el agua, nosotros por el camino y también por la mirada. Baila el nervio y la caricia, las notas y las palabras, también bailan los recuerdos y las chispas en la llama. Baila la espuma del miedo cuando se entregan las armas, y los labios al besar y el sabor en la garganta. Baila el corazón en vilo y la sangre alborotada, también bailan los recuerdos y las hojas en las ramas, como los pájaros que cantan en la noche y que esperan a la luz que volverá. Bailamos porque el agua munca el río y tu cuerpo roza el mío al atrás, no nos robe la esperanza, como los pájaros que cantan en la noche y que esperan a la luz que volverá. Baila.
Isabel de Sebastián, en Noches Argentinas, todo baila.
Para todos los argentinos.
Radio Nacional.
La radio pública tiene historia.
Seguí a la radio en Twitter @nacionalam870.